El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en esta fría y soleada mañana del 7 del 7. Hay 4 grados a esta hora en la región metropolitana. Nos dice la Tania, pone cara de uy, que hace frío. Sí, pues hace frío. La máxima para hoy es de 17 grados. Mañana, Tania, a la hora que tú salgas de tu casa van a haber 2 grados. Y el sábado también, pero ese día no tienes que salir de tu casa tan temprano, así que eso está bueno. 15 de máxima para este viernes y 11 para el día sábado, en que regresarían las gotitas. Eso está anunciado para sábado y domingo, y lo que nos pone por supuesto muy contentas y contentos, porque claro que necesitamos mucha agua. También necesitamos buenas conversaciones, y eso es lo que todos los días les tenemos acá en nuestro semáforo. Vamos a estar conversando con Marco Andrés Montenegro, escritor, y con la ilustradora Carla Infanta, responsables de este bellísimo libro Oreja de Tarro, de Editorial Recrea. Es un libro, es una historia de amor musical, diríamos, ¿no? Es muy, muy bonito, y vamos a estar conversando con ellos al respecto. Y también vamos a estar hablando con el señor Jorge David Layton, más conocido como el Dr. Zombie, reconocido creador, escritor y guionista de cómics y de cine, gestor cultural, creador de Radio Demente, que está proponiendo un curso de marketing para industrias y artistas culturales, que además me pareció que era algo que valía muchísimo la pena compartir con nuestros auditores y auditoras, porque sabemos que nos escuchan muchísimos creadores y creadoras, lo que por supuesto nos honra y nos da una gran responsabilidad de generar contenidos que les sirvan, entre ellos este taller que nos parece que es súper apropiado comentarles. Así que eso es lo que se viene en el programa, y vamos a partir escuchando esta canción hermosa de una película hermosa que, si no la ha visto, está en Onda Media. Esto es Mis Hermanos Sueñan Despiertos, con Plumas.
Risa, llanto, se teje al azar. Tanto cielo nos faltó mirar. Mis hermanos volverán, mis hermanos quedarán, mis hermanos.
sabrás, Cosme, no todo lo que suena es música. ¿Quieres saber cómo oyen los que oyen o si oyen de verdad? Olvida entonces tu oreja de tarro y ponte a escuchar, pues aunque las cosas no siempre son lo que aparentan, puede ser que alguna vez estén diciendo la verdad. El sobre, por ejemplo, fíjate si no le falta una esquina. Aline. Con eso termina, eso es el postludio de una carta que él escribe un personaje al protagonista de este bello libro, Oreja de Tarro. Estamos con su autor, Marco Antonio Montenegro. Marco, muy bienvenido, ¿cómo estás? No estás con audio, querido, póngale ahí el... Ahí sí. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias Antonella. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy muy bien, con un poco de frío, pero aquí la Tania me trajo un tecito, así que todo es mejor. Teníamos a Carla Infante recién ahí en el Zoom, no sé si está todavía con nosotros. Carla, ¿estás ahí? Bueno, mientras Carla regresa a nosotros, Marco, hablemos un poquito de este Oreja de Tarro, que les cuento así como un resumen a quienes nos escuchan. Ahí volvió Carla. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Sigue ahí como tratando de ubicarnos. Ya, mientras tanto, hagamos el resumen de este libro que acaba de salir por Editorial Recrea y que es una historia, diríamos una historia de amor, primero enfocada en una chica y luego enfocada hacia la música, o quizás al revés. Primero hacia la música, después a una chica, o van las dos cosas mezcladas de un niño luego adolescente que desde chiquitito le dicen que tiene oreja de tarro y... porfiadamente él quiere igual vincularse con la música porque le parece que es tan injusto, ¿no? No poder disfrutar y no poder cantar. Y yo leía esto y decía, ¡ay, qué difícil debe ser no poder cantar! Y que todo el mundo alrededor tuyo te diga, no, por favor, silencio. Incluso tu profesor de música, ¿no? Marco, cuéntanos de dónde viene esta Oreja de Tarro.
Bueno, viene principalmente de mi experiencia no personal con ese mote de Oreja de Tarro, que como digo ahí, es un mote muy antiguo. Pero sí con la experiencia, yo me dedicaba a la música durante muchos años, desde muy chico también, y normalmente la experiencia que uno tiene cuando dice, ¿tú qué haces? Bueno, yo entre otras cosas en general me dedico a la música, soy músico, soy cantante, soy pianista, y no, todo el mundo, es muy habitual que te digan, oh, y a mí me encanta la música, pero no, soy negado para la música, o tengo oreja de tarro. Y eso era una experiencia que a mí desde muy, muy temprano me marcó mucho, con la sensación de que eso era una especie de drama. Y como tú misma dices, no poder cantar, efectivamente, o sea, querer cantar, porque cantar es lo natural en cualquier persona. Ahí nosotros pensamos siempre que somos seres musicales, o sea, es como esencial. El lenguaje y la música son dos partes esenciales del ser humano. Y que no te dejen cantar, o sea, que alguien te haga callar, que no te deje cantar, es un drama. Y si no te hace cantar por la angustia del resultado, porque ahí el que te hace, como tú decías, el que te hace callar, incluso ese profesor de música, para que no arruines de alguna forma el resultado general de algo que está sonando muy bien, y hay un par de voces por ahí que no funcionan tanto, entonces el resultado es complicado para el profesor, te pide, por favor, como he sabido de mucha gente, partiendo por mi mamá, que le decía, no, usted mueva la boca nomás, mueva la boca, no cante, y tenía que mover la boca. Y esa experiencia, por supuesto, que es un trauma que yo creo que no se le toma demasiado el peso. La gente lo relata con amargura, a veces con cierta autoironía, pero es un drama que no te dejen hacer música, de todas maneras. Y entonces viene, como te digo, viene de mi experiencia, de ese canto. Yo me dedicaba mucho tiempo, hice clases de música y me tocó salvar, decimos, a gente o a niños que tenían esa misma idea de que ellos no servían, que no podían. Y es muy fácil sacarlo adelante con esta idea de que todos somos capaces de cantar.
Claro que sí, además que es una vinculación con la belleza, ¿no? Y hablando de eso mismo, estamos también con Carla Infanta, quien fue la responsable de hacer las ilustraciones para este Oreja de Tarro. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí y Preguntarte también por el trabajo visual que tiene esta novela corta, diríamos, porque es una novela, uno pensaría, juvenil para preadolescentes, probablemente para cualquier público. Yo la disfruté leyéndola, ojo con eso. Pero acá es una novela además que está ilustrada en blanco y negro. Cuéntanos respecto a esas decisiones y a los desafíos de ilustrar para un público que no es tan chiquitito, pero que no necesariamente es un público adulto. ¿Cómo te acercaste a ese desafío?
Lo primero que pensamos cuando Marco me encargó ilustrar el libro fue que fuera en blanco y negro, más que nada como en referencia a las teclas del piano, pero también en el fondo como para ilustrar como las sensaciones de Cosme, de esta cosa de estar entre la felicidad de conocer a Lynn, después la amargura de que ella se fuera, la alegría de poder empezar a tocar un instrumento y después darse cuenta que en realidad no tiene el talento necesario. Entonces, en el fondo fue eso, como el blanco y negro de la vida, pero también el tema de la tinta, para mí, bueno, aparte que es una técnica que me encanta, el dibujar con tinta haciendo achurados, creo que también refleja un poco... en el fondo como es la vida misma, en el fondo que con cada trazo, con cada raya que se va sumando, se va haciendo más compleja la vida, se va haciendo más rica además. Es como más que nada eso. Y bueno, el tema también de que fuera para adolescentes, yo creo que era como un poco un desafío porque lo que más me gusta es hacer ilustraciones para niños, y esto era, claro, como para niños más grandes, tenía que tener también como un toque más como de, menos lúdico quizás, un poco más grave. Y creo que con la técnica de la tinta lograba dar como esa expresión más como dramática que necesitaban las ilustraciones. Uh-huh.
Vamos a volver sobre eso, Carla, pero a propósito también de lo mismo, ¿no? Quisiera preguntarle a Marco respecto a esta invitación de hablarle a adolescentes. Podríamos decir que Oreja de Tarro es un libro que ahí va en la línea del coming of age, ¿no? Que es como esta serie de películas, esta serie de libros sobre el momento de hacerse adulto. Y sobre el momento en que uno, como diría Drexler, empieza a esperanzarse y luego desesperar, ¿cierto? Y tiene estas primeras entusiasmos, ¿cierto? En este caso romántico, y luego también los primeros rompimientos de corazón, los primeros dolores. Cuéntanos respecto a ese proceso que nos quisiste contar a través de Cosme, que, como decía, se cruza entre el llamado de atención que recibe de parte de un otro ser humano, en este caso de la hermana de un amigo, pero también con la música, está ese cruce constante en su personaje.
Claro, yo digo que el que Oreja de Tarro es como un libro, una historia de amor a la música y de amor a la musa. Mm. Son justamente esos dos polos que, por supuesto, se encuentran en este caso. Porque la historia empieza con esta, recordemos que es un adulto el que cuenta la historia, es acordarse de cómo fue esta situación, incluso proyectarse en otra vida más, allá a ver si con esto que me ha pasado en esta vida tengo ganas o no, por si pasara que hay una reencarnación o algo por el estilo. Entonces ahí, claro, él ahí cuenta su historia con la música, y la historia de la música se ve totalmente unida a la historia con Aline, que es esta niña que era muy talentosa, que tocaba piano y que llegó a hacer además una gran carrera, por lo que cuenta Cosme. Se cuenta ahí el proceso del amor que se va de alguna manera identificando, que tiene mucho que ver con el arte en general y con la música en general. Cosme, en el momento en que empieza a tener esta relación con su profesora, que es esta hermana del amigo, poco a poco empieza a sentir que las emociones o todo lo que ella está sintiendo mientras toca el piano se trasladan a sus propias emociones. Y esa sensación, yo tengo el recuerdo desde muy pequeño, y ese ha sido un recuerdo muy, muy vívido, de esos, justamente esos primeros enamoramientos, la sensación de tener en tu cara, de tener la cara del otro, de la otra, en tu cara, de estar imitando gestos, de estar sintiendo que miras o que tienes esa especie de máscara, como si fueras la otra persona. Y de ese modo yo quise retratar en esto justamente que Cosme cuenta, cómo de alguna manera Aline se posesiona de él, y cuando él toca lo que ella le está enseñando, él siente que es ella la que está tocando. O sea, hay una relación sumamente simbiótica que justamente en esta etapa se da mucho. O sea, esa simbiosis se da y se siente de esa manera, y no se busca una diferenciación. Tú no quieres diferenciarte, tú estás muy bien ahí. Y por eso es tan doloroso, además, cuando se produce incluso las separaciones momentáneas por un rato, o de un día al otro, o si no te va a ver un par de días. Pero después, cuando se produce definitivamente, está en el caso de Aline, que se va a vivir a otro país, se va a vivir a trabajar, a estudiar su arte a Milán, ella, por supuesto, se deja de verlo, y ahí se produce un quiebre absoluto, y se produce un quiebre con la música, de alguna manera también. Se va ella, se va la musa, se va la música. Y esa simbiosis se rompe, y viene el dolor, que también está también retratado y de alguna forma como un nuevo motor. Antes fue el amor, ahora es el dolor el que es el motor durante la adolescencia, cosa que a mí tengo el recuerdo profundo de que las cosas pasan así. Uh-huh. Yo, las cosas, o sea, en la adolescencia para mí, afortunadamente tengo el recuerdo muy vivo, muy, 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 muy vívido, muy claro de cómo era, cómo lo viví. Además, una adolescencia bastante difícil la mía. O sea, dentro de todo, pero emocionalmente difícil. Y eso me parece que poder retratarlo ahora, justamente con la mirada del adulto, que es la que cuenta en la historia, es una especie de recuperación también. O sea, una recuperación de esa potencia que era la emoción y el sentimiento y la capacidad de sentir en esa edad, que uno quiere abandonarla de alguna manera, y ojalá no se pudiera abandonar, o sea, se pudiera salir tranquilamente y sanamente ahí y aprovechar esa capacidad para seguir amando.
Claro que sí, además que hay que decir que el mismo Cosme se sorprende con un final dulce que tiene, digamos, su historia, ¿no? Claro. Que no les vamos a decir porque lean Oreja de Tarro, por favor. Para terminar, Carla, quería preguntarte respecto a este mismo, porque las ilustraciones que tú escogiste hacer para este libro están mucho más centradas en las emociones que en los hechos mismos. Hay algunas escenas en donde vemos, no sé, a Cosme cantar en el coro, ¿cierto? Pero la mayoría de las ilustraciones a mí me da la impresión de que tienen que ver con esos estados del alma que estaba describiendo Marcos, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese desafío acercarse a eso.
Chuta, qué bueno que lo viste así. Significa que funcionaron. Bueno, o sea, yo en realidad me imaginé las ilustraciones como, en el fondo, como un observador, como de diferentes ángulos. Hay unas que se ven, por ejemplo, hay una que está tomada como desde arriba de la pieza, como generando esta idea de sentirse un poco como encerrado, pero a la vez con un poco de ilusión sobre el futuro, que es como la luz que entra por la puerta. En el fondo, como que traté como con diferentes ángulos, también haciendo un poco alusión a mi profesión, que yo soy arquitecto, y me gusta en el fondo en las ilustraciones que no siempre sea como una vista plana de una escena, sino que en el fondo involucrar la perspectiva, la arquitectura misma. En el fondo, yo creo que con esos como diferentes ángulos, es como en el fondo como las diferentes maneras de ver una situación, que traté como de reflejar lo que le estaba pasando a Cosme en ese momento.
Uh-huh. Bueno.
No sabía que lo había logrado, pero qué bueno.
Bueno, por lo menos va, da la impresión, es una hermosa melodía la que crea las palabras de Marco Andrés Montenegro con las imágenes que genera Carla Infante. Por eso les invitamos a que se consigan Oreja de Tarro, que es este libro. Digamos que es para público adolescente, pero realmente es para cualquier lector, lectora sensible. Está editado por Recrea Libros, así que ahí les dejamos el dato. Marco, muchas gracias Carla, que tengan muy buen día.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Te quiero decir que agradezco muchísimo también la invitación, pero también decirles que hicieron una... Recrea hizo una traducción preciosa al inglés. Anna Stevenson la hizo de este mismo libro, Thin Ear, y es una maravilla de traducción. No sé todavía cuándo va a salir, pero va a salir en digital.
Ya.
Y es... vale, pero totalmente la pena. Realmente es muy linda. Es otro trabajo artístico esa traducción que hizo.
Bueno, les vamos a dejar ahí el dato para todos quienes nos escuchan en radio.uchile.cl desde fuera de nuestro país y quisieran ahí compartirla con público angloparlante. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Carla. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero antes a la música y ya regresamos.
¿Recuerdas ese día? Tú me viniste. La radio iba prendida y lo que dijiste no puedo olvidar. Me miraste y me faltó el aire. Sabía que esto era algo importante y yo quería sentirte y yo quería decirte que yo ya estaba listo para encontrarte. Ven a buscar.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados, a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Escuchábamos nos encanta, hay que decir, Pascual y la Vaca y Fauna, con eso que es la curiosidad. Y ahora estamos al otro lado de nuestro Zoom con el comunicador, gestor cultural, dibujante, creador de guiones para cine y para cómics, amigo mío, Jorge Zombie. David, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Antonella, cómo estás?
Bien, fíjate, ha sido un mes un poco intenso, pero aquí estamos.
Muy imagino. Bien. Oye, sí, muy felicitaciones bien. por lo del Centro Cultural La Moneda, me parece maravilloso y me va a encantar ver lo que va a pasar con ese lugar.
Sí, bueno, por si alguien no sabe y dice de qué está hablando esta gente, fui nombrada y presidenta del directorio de la Fundación Centro Cultural La Moneda, que tiene bajo su alero al Centro Cultural La Moneda y también a la Cineteca Nacional. Así que tremendo desafío, muy entretenido, con un grupo de gente maravillosa que es parte del directorio. Lo estamos pasando muy bien ahí, aprendiendo y soñando de estos lugares. Pero aprovecho ese link entonces para instalar la conversación con Jorge David, porque uno de los desafíos que tiene la cultura en nuestro país es cómo comunicamos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que esto que creamos, como esto que soñamos, como esto que generamos, pueda llegar a mayor cantidad de público, o incluso que llegue al público que nosotros queremos que llegue, ¿no? Y ahí hay unas palabras que se cruzan y que a veces son un poco difíciles de asociar con cultura, ¿no? Todavía hay personas que les hace mucho ruido la idea de pensar en la cultura como un producto y, por lo tanto, pensar en consumidores culturales es ruidoso. ¿Y qué decir pensar en marketing asociado a la cultura? ¿Qué hacemos con eso?
Cuando uno la escucha, y yo entiendo la reticencia producto de que somos un gremio, el gremio artístico es un gremio que ha sido bien tratado como paria, después de las revoluciones industriales, cuando el mundo ha tratado de sistematizar la producción de productos para tratar de llegar masivamente, mayor consumo, mayor cantidad de ganancias. Este cambio de modelo y de paradigma siempre ha puesto a la cultura no solamente relegado a un lugar que pertenece a ciertas élites que las pueden consumir, sino que además tiene un desazón fuertemente extremo. Uno piensa en ese artista, como puede sonar muchas veces como algo despectivo. Ah, no, es que Lolo es artista. Ah, no, es como que algo incomprendido que pertenece a alguna especie de bruma en un rincón de la sociedad. Y al mismo tiempo como algo que se desea y se tiene, pero que le pertenece a la gente que puede obtenerlo y pagarlo. Entonces, en este tramo muy grande que tenemos entre los segmentos que son los que lo desean y los que mayoritariamente lo consumen, la percepción de la cultura es bastante, bastante confusa. Entonces, claro, uno que quiere lanzarse como artista, que quiere empezar su carrera como artista o quiere empezar a crear para comunicar, lo más sencilla urgencia de un artista, es difícil tratar de establecerse dentro de la sociedad, establecerse dentro de una función. Y por eso la palabra marketing y todo eso, que son cosas que palabras que en el fondo ocupa este sistema, son parte de las herramientas que tiene para poder hacer o poder generar los recursos para la producción en masa, son palabras que a ellos también los aterra y les es lejano en el fondo. Entonces, nadie quiere tomar esta papa que se llama comunicar con marketing y volverse un objeto de deseo de esta manera para que la gente pueda querer acceder o consumirlo. Y es tremendo, porque también marca una definición donde el gremio artístico no pertenece a un gremio donde cumple una función social como la salud, como la ingeniería, como la arquitectura, que son puntuales frente al desarrollo. Piensa tú en la pandemia cómo nos trataron, como si fuéramos un objeto de lujo que no pertenecíamos a la cartera de necesidades, siendo que la cultura es lo que mantuvo la cordura y la salud mental de las sociedades durante la pandemia, en el tiempo de encierro. Y de ahí se entiende también su mayor acceso a su consumo, que no siempre fue pagado. Mucho de ese consumo también tuvo que ver con los piratas y tiene que ver con la industria. Entonces, claro, es difícil para un artista pensar en abordar esas palabras como parte propia de la producción de uno, del proceso artístico, de la obra que se expone, de la forma en la que se llega a las audiencias. Es una palabra que también la gente la relega solamente a centros culturales o a eventos masivos. Y audiencias hoy en día también son los que consumen repetitivamente el contenido que yo hago o la obra que uno expone también en redes sociales. Entonces, es necesario hoy en día, primero, darle un lugar dentro del constructo social, con la prioridad que merece, a los trabajadores de la cultura, a los artistas, y al mismo tiempo es muy importante también asumir cuál es nuestra función y tratar de tomar esas herramientas como propias y no tratar de huir de ellas, como tú bien dices, de alejarnos de la palabra marketing o de la palabra comunicaciones o, en fin, o de la producción. Todos esos conceptos que muchas veces terminan siendo incluso enemigos de nosotros. Piensa tú que un artista hoy por hoy, si se le encarga una obra, si llega a pensar en mencionar la palabra horas hombre, es tratado como, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Y es como, un artista destina horas hombre, tiene un valor como lo tiene el de un ingeniero, como lo tiene cualquier otro personaje. Entonces, súper importante también tratar de entender que son herramientas que nos defienden a la hora de negociar o trabajar o interrelacionarnos con otras actividades o otras industrias.
De acuerdo, un amigo músico que una vez me comentaba que le había dicho un arquitecto, ponte tú así como, oye, bueno, cuando tengáis un ratito, de repente podréis venir, yo tengo un carrete, de repente te invito para que tú cantes algo. Y mi amigo le había respondido, por supuesto, y cuando yo necesite hacer una extensión de mi casa, te llamo para que tú también hagas algo ahí en mi casa, claro. ¿No? Entonces, claro, hay esa idea de también valorar, ponerle precio, ¿no? Y gestionar la propia creación. Estamos hablando con Jorge David Leito, más conocido como el Dr. Zombie, porque este 9 de julio está iniciando un taller de marketing para artistas e industrias culturales, que van a ser 5 sesiones con cupos limitados. Todavía hay algunos cupos, y a mí me pareció súper importante también difundir esto, porque sé que hay muchísima gente que nos escucha diciendo, bueno, yo tengo generado, ¿no? Estoy pensando también en centros culturales, también en asociaciones gremiales, etcétera, o distintas agrupaciones de artistas, creadores y creadoras, y a mí me pasa desde este lado, desde el periodismo cultural, que uno dice, cuando me llegan ciertos comunicados, ciertas informaciones, aquí le falta manejo. Hablemos de algunos errores constantes, ¿no?, que aparecen en, por ejemplo, la manera en que artistas y creadores y creadoras presentan su trabajo y que termina siendo un impedimento para que las audiencias se puedan acercar en algunos casos.
Lo que tú dijiste es primordial, es que uno también ha trabajado, vengo de los medios y también después poco a poco me fui produciendo y capacitando y metiéndome en marketing. Hoy en día hago el curso que vamos a empezar este sábado, es el mismo curso que hago en la universidad. Es un semestre intensivo de marketing para preparar en el fondo productores ejecutivos en cine, particularmente en la carrera de cine, pero antes de eso gastamos otro semestre en explicarles socialmente cuál es su función a través de un curso que se llama Foro Cine Actual. Esto es un resumen de estos dos para tratar de empezar a capacitarlos en el fondo.
Pero no es solo para gente de cine.
No, es abierto a toda la cultura. Lo que pasa es que acá no existe tan poco texto sobre marketing y cultura, tan disgregado sobre captura de público, y con tan pocos consejos como los que tú dices, que son cosas que incluso pasan por la forma. Han escuchado millones de veces eso de que los periodistas cortan y pegan los comunicados de prensa, así que hay que mandarle todo, y de pronto te das cuenta que hay muchos centros culturales, hay muchos artistas, muchos comunicados que vienen con todo. Eso significa que le bloqueas el mail Outlook al periodista y te odia y no te lee, y te saca. ¿Sabes? Porque le mandaste la foto en alta, le mandaste toda la información, y le mandaste toda la información, es como que le mandaste la tesis de lo que hiciste. Y justamente en ese mismo texto siempre hay errores en la forma en la que se presenta, que son súper básicos, qué, cómo, cuándo y dónde, que es una estructura normal, pero terminan llegando textos que generalmente la forma en la que comunican las obras, los eventos, son muy sui generis y hablan desde la raíz, desde la creación y todo eso, y eso, esa conversación viene después.
O a veces cortan, pegan también, todos estamos hablando casos de la vida real, ¿no? La Tania se mata la risa al otro lado del vidrio. Cortan, pegan el proyecto que presentaron al Fondart y lo mandan como comunicado de prensa. Y es como, ay, amigo, ¿en serio?
En serio, el periodista no es un evaluador, el periodista no va a evaluar. Lo otro, la industria privada nunca nos ha apoyado, porque quizás no tienes las herramientas para acercarte a dar la información necesaria para valer. Vamos a poner acá un tema súper importante. Entendamos que la producción en el mundo sobre el producto físico, con esto hablo del jabón, hablo de la taza, hablo de cualquier elemento que te tienen que vender y que tú quieres desear comprar, tiene que generar algo que se llama fidelización, lo que significa que la experiencia tiene que hacerte a ti volver y volver a consumir de la misma marca, ¿ok? Como intermediario de este acuerdo negociación donde estamos conversando, Anto, ellos tienen que recurrir a la cultura. Hacen un cortometraje, el spot publicitario. Ocupan un jingle, una canción, no hay nada más que decir. Hacen un texto creativo, literatura. ¿Okay? Tienen que recurrir al intermediario que es la cultura, que somos nosotros los artistas, que son todos los artistas que trabajan en los diferentes ámbitos, y la industria también, aquellos que apoyan al artista, Rodri, en fin, todos ellos son parte, y tienen que recurrir a ello. Y ellos crean un lenguaje en el cual emocionalmente sea atractivo consumir el producto, pero la emocionalidad viene del arquetipo generado por la cultura, no por el producto, y esto le entrega un valor al producto, un valor imaginario, sigue siendo un envase de SIF, sigue siendo un envase de homo, sigue siendo lo que es una producción inerte, pero le otorgamos valores humanos producto de la cultura intermediaria que entregamos para que el consumidor tenga una identificación, un sentimiento proxenia con el elemento. Entonces, tampoco entendemos que, más encima, somos tan necesarios intermediariamente para esto que podemos ocupar esa misma herramienta para llegar a nosotros y no necesitamos fidelizar un tercer producto. Solamente tenemos que entender que alguien está detrás, hay un ser humano y que ese ser humano puede seguir creando esa obra y podemos seguir consumiendo ese contenido. Es mucho más corto el tramo incluso.
Sí, también hay esta cosa, estos prejuicios que hablábamos antes de como eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y tú y yo llevamos muchos años haciendo clases en escuelas de cine. Y cuando uno le explica a los futuros cineastas, a las futuras cineastas también, que parte de su trabajo va a ser vender, y suena súper horroroso y ellos ponen cara de espanto, ¿no? Cuando vas a tener que vender tu proyecto primero para que puedas llegar a hacerlo y luego vas a tener que dar entrevistas, luego vas a tener que pensar en un afiche, vas a tener que pensar en un trailer, vas a tener que pensar en marketing, así directamente, ¿no? ¿De dónde vas a instalar avisaje para tu película? ¿Qué festivales vas a ir? ¿Cuáles van a ser las movidas estratégicas, etcétera? Y realmente, bueno, tú y yo hacemos clases en escuela en donde eso sí tiene un valor, pero no es necesariamente lo obvio en las carreras artísticas, digamos. Y luego uno ve que hay muchas carreras de gente ultra talentosa cuyas obras no llegan a verse porque no tuvieron esas herramientas para llegar hasta ahí, ¿no? ¿Cuál es un poco tu diagnóstico en ese sentido?
El primer diagnóstico es prejuicio. Hay un prejuicio propio y un prejuicio externo en la percepción sobre la obra artística y sobre su función. Acá tenemos que ser mucho más claros, que es bastante más amplia de la que nosotros mismos queremos que sea. Muchas veces quiero hacer una canción y una canción revienta y se vuelve algo distinto a lo que tú eres, o mucho más allá. Las manos de Filippi no son tan reconocidas como la Bersuit, con la versión de Señor Cobranza, pero Señor Cobranza, más allá de la Bersuit, que quizás no llega hasta un punto donde desaparece el nombre y sigue el tema y la canción. Uh-huh. Entonces, hay que entender que uno tiene una función un poco más grande a la hora de entrar en el mundo cultural, y eso significa romper varios prejuicios, lo primero. Segundo, esos prejuicios te llevan a que tienes que entender que el mundo no está en tu cabeza, y ser un artista es una cabeza bastante compleja, pero, y trabajar en colectivo artístico más todavía. Entonces, imagínate que la otra persona a la que te vas a sentar a solicitarle dinero para que te dé herramientas, para poder comprar o adquirir herramientas para poder desarrollar tu obra, no tiene toda tu información en la cabeza, que es algo que Antonella debe conocerlo bastante bien porque nos pasa mucho con los alumnos. No tiene tu información en la cabeza. Entonces, el tipo tampoco lee la mente, no es un X-Men. Entonces, obviamente, tú necesitas entregarle la información de manera clara, concisa, porque además te está regalando tiempo que no tiene ningún compromiso más allá de otorgártelo. O sea, ok, te voy a recibir, eso ya es un muy buen augurio, pero de ahí tú tienes que entregar la herramienta. ¿Por qué? Porque el tipo o trabaja para el Estado o trabaja para otra persona, donde tiene que justificar por qué te está pasando 5 millones, 10 millones, y necesita herramientas. Y esas herramientas son herramientas de medición, herramientas para saber a cuánta audiencia llega, cuánto es el logo, dónde se va a ver, hasta cuándo es la extensión, el impacto cultural, cuál es su permanencia. Todo ese tipo de términos que terminan como sonando casi abocástricos, así gigantes, como que te van a aplastar, en realidad no lo son. Son muy sencillos de comprender. Y antes de estar asociado a cualquier otro producto o al mundo de la materia física que está en el supermercado, estaban asociados a la cultura. Por eso recurren a nosotros para pedirnos ese material y para poder hacer creación de la industria cultural artística. Esta industria naranja que fue definida hoy en día por instituciones internacionales. Esa industria cumple esa función, esencialmente. Entonces, romper primero los prejuicios para acercarse a esta información, y romper los prejuicios también porque es una herramienta importante que tenemos que empezar a ocupar. A veces el mensaje es más importante que nuestro propio orgullo sobre la idea de que podemos ser artistas vendidos o no. Bansky es un tipo que ni siquiera da la cara y su marketing es maravilloso mundialmente. Y es tan maravillosamente que incluso se crea un submarketing con polémicas, por ejemplo, y va generando todo un ambiente y una escena en torno a su persona. Y él no deja de tener el mismo mensaje social, no deja de ser igual de impactante. Uno no necesariamente tiene que dejar de ser por tomar esta herramienta. Al revés, al igual que lo que le pasa a un diseñador cuando toma recién el computador y descubre Photoshop y que le puede poner todos los efectos del mundo a una obra, tiene que descubrir que hay ciertas, que esto es una herramienta y hay ciertas cosas que se pueden hacer y que quedan mejor que otras, e ir seleccionando y ser elegante, saber elegir. Y eso es eliminar el prejuicio. Como te digo, es enfrentarse y meterse al chapuzón de que bajo este sistema y bajo estas herramientas hoy nuevas también, es más fácil llegar a la audiencia, es más fácil trabajarse como artista, es más fácil generar los recursos también para poder levantar una obra o poder llevar a cabo la obra que quieran desear hacer.
Conversamos con Jorge David Layton, acá el Dr. Zombie, a propósito de que este 9 de julio, sábado, parte un taller que es un taller intensivo de 5 sesiones de marketing para artistas e industrias culturales, en donde va a estar acercándose a distintos temas. Y yo quise invitarlo al programa porque, como además lo conozco, es muy raro conocer a alguien que trabaja, que viene desde el mundo de la creación. El Zombie fue el primero que generara una editorial de cómics en Chile, con todos los aprendizajes y dolores que eso significó en su momento.
Deberíamos reivindicar la cultura del fracaso, nos enseña mucho.
Por supuesto.
La cultura del fracaso es súper importante, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. He tenido proyectos exitosos y he tenido 25.000 más fracasos entre medio. Y eso también es súper importante, es la capacidad de aprender y en el fondo educarse. Y esa información tiene que traspasarse. Es importante que la traspasemos entre nosotros.
Bueno, eso exactamente era mi punto, ¿no? Pues desde la creación y desde la gestión, luego ha estado en distintas radios. Honestamente, yo llevo tanto tiempo como el Zombie trabajando en radio, pero siempre que nos sentamos a conversar de radio yo aprendo un montón. Y la posibilidad entonces de hacer ese traspaso desde el hacer al compartir, al marketear, también ha sido parte también de un montón de planes y de trabajos de distintos proyectos para llegar a las audiencias, y por eso que está muy entretenido. Ahora, en resumen, porque se me va el tiempo, Zombies, ¿qué va a estar pasando en esas 5 clases? ¿Cuáles son los contenidos?
Esas cinco clases son de 90 minutos, 45 minutos son una hora académica, significa que son 2 horas académicas, donde en el fondo vamos a partir con una primera clase que quizás no va a aparecer de marketing, porque la primera clase del día sábado va a resumir en el fondo un semestre entero, y es una clase casi de sociología, donde hablamos de historia del arte, hablamos de cultura, expansión, hablamos de modelos. Incluso hoy, gracias señor Sutherland por regalarme ese maravilloso conocimiento que es la de la teoría queer, podemos incluso agregarla y mezclarla y ver cómo también ha funcionado y ha terminado la industria, y este mismo sesgo ha terminado golpeando a todos esas comunidades. Y después de ese curso que va a durar, que de esa clase importante, establecemos en el fondo su función social, y de ahí en adelante vamos a tener clases que van a partir desde el concepto, desde el arquetipo que vendemos, qué tipo de arquetipo trabajamos, cómo llegamos a la gente, cómo se representa, cuáles son los extremos, y ahí empezamos a trabajar audiencias, métricas, en fin, hasta llegar a lo más mecánico, que es desarrollar tu modelo de negocios en torno a tu marketing. Si no tengo una producción de un 25% superior en ganancias para poder seguir financiando la promoción de esto, voy a tener problemas porque no va a seguir creciendo. Pero todo ese tipo de resoluciones se llegan con estudio, se llega analizando y aprendiendo a qué analizar y cómo analizar. Y eso va a pasar en estas 5 clases, que está toda la información en @eldrzombie en Instagram. Ahí pueden encontrar toda la información, @eldrzombie. También el mismo Twitter, así que también pueden encontrarme en Twitter ahí. Y en Facebook es el Dr. Zombie o Dr. Zombie. Derechamente ahí van a encontrar toda la información del curso, los cursos separados para saber qué temática hay en cada materia, cómo se van a llevar a cabo. Y al final hay una mini asesoría, por eso son los cupos limitados. Porque la idea es que después todo este conocimiento lo llevemos a la aplicación de su proyecto, el propio. Y hagamos un análisis cortito y tengamos por lo menos ya claro hacia dónde hay que tirar. Los esfuerzos, que también son tantos cuando uno es de la industria artística, y un esfuerzo gastarlo en una acción que no va a generar nada es bastante doloroso, porque no solamente afecta a la obra, sino que también afecta la economía de los artistas en el país.
Ahora, esto parte el 9 de julio, son 5 sábados de 11 a 12 y media. ¿Esto es por Zoom?
Sí, pero no es por Zoom, vamos a usar la plataforma de Google Workspace. Workspace, perdón, que permite también que quede ahí alojado el material para que después, si te saltaste alguna clase, puedas revisarla hacia atrás. Me permite generarles un drive propio para que tengan también harto material y alto, los pocos libros que he encontrado sobre esta materia. Fíjate que es bien interesante eso. Hay tan poca literatura, más que nada tesis, y para eso Google...
Lo sé, he guiado varias tesis al respecto y es un... dolor cada vez que uno nos manda a hacer el marco teórico, porque es como, ¿dónde hay sobre marketing y cultura? Pero bueno, aquí van a tener una tremenda posibilidad de acercarse a esos temas. Toda la información la pueden encontrar en las redes sociales de El Dr. Zombie, el Dr. Zombie, en Twitter, en Instagram, también en Facebook. Jorge David Leitor, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, y te voy a pedir cita porque voy a publicar el libro ahora en agosto. Quiero que lo leas.
Aparezco en el libro.
Sí. Quiero que lo leas mucho, Antonella. Con pintura de guerra, pintura anti.
Me encanta.
Con pintura anti reconocimiento facial. Una novela ciencia ficción política, una novela gráfica. Entonces, y estoy de vuelta después de 25 años de no publicar una novela gráfica. Entonces estoy como medio.
No, sí, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de leer eso, además de haber cumplido mi sueño de ser un personaje de cómic. Así que, ¿qué más puedo decir? Querido, un abrazo, que le vaya estupendo con el taller. Ya lo saben. Toda la información en las redes sociales de El Dr. Zombie para participar de este tan necesario, me parece a mí, taller de marketing para artistas e industrias culturales. Nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Regresamos mañana con la Tania, con Alexis, con Manuel a hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Maybe no, dale, baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe, no digas quizás, no, dale baby. Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena y de la gloria, de todos mis bardos. Relojeo el espejo sin miramientos y encuentro mi bosquejo sin remordimiento. Maybe, pero no, dale, baby. Con lo que nos costó llegar hasta acá, no digas, maybe.
Baby, no digas, no.
hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.